Nosotros estamos invitando hoy a la marcha del 4 porque hay muchísimos motivos como para estar en la calle este 4 de julio del 2026, ¿no? Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que hoy estamos sometidos a las necesidades de los Estados Unidos. El gobierno ha logrado o ha realizado infinidad de acuerdos para garantizar los minerales críticos al gigante del norte en su competencia con China. Esto empezó desde hace tiempo este acercamiento, pero diríamos, en febrero firman el primer convenio, que es un marco estratégico para fortalecer las cadenas de suministro de mineral críticos. Después, en abril, una iniciativa tecnológica y transparencia en litio, este acuerdo entre Argentina y Estados Unidos. El mismo Consejo Atlántico está mirando todo el portfolio de la Secretaría de Minería de la Argentina, ¿no? Entre ellos, todo lo que tiene que ver con los minerales críticos que se utilizan en cualquier energía renovable. Y hay que tener en cuenta que estos minerales críticos que se usan para tecnología tanto van a servir para la paz como también para la guerra. O sea, estos adelantos tecnológicos no tienen solo fines civiles. Una de las cosas más importantes es que en este portfolio aparecen fundamentalmente estos minerales que más necesitan, como cobre, como litio, como cromo. Un grupo que contiene elementos que forman parte de un grupo particular del platino. Hay sí en marcha proyectos de litio, hay proyectos de litio en construcción. Este Consejo Atlántico como que garantiza de que Argentina va a ser el segundo proveedor de litio, y los proyectos de cobre que están, diríamos, iniciando su curso, entre ellos el cuestionado proyecto San Jorge en Mendoza, ¿no? Cobre mendocino. Bueno, dentro de todos estos, esto que plantea Estados Unidos, está no solo el facilismo que representa el RIGI, sino que ahora aparece justamente, que tiene que ver con la inteligencia artificial, el super RIGI, que convierte en mayor saqueo y mayor perjuicio nacional en función de las empresas internacionales. Lo que ocurrió, lo último, que realmente alarma aún más, como otra etapa de Unión Estados Unidos, es que en esto que tiene que ver con los minerales críticos, este convenio, este acuerdo que se llama Pax Sili, se llama así por Pax por la paz y sílica por sílice, que es el elemento que se usa. En realidad, esto es una idea de Estados Unidos que le garantiza los minerales críticos para poder competir con China. Y Argentina, que cree que esto permite estar cerca del primer mundo, en realidad se ubica en un lugar re triste, que es de lo que se llama un proveedor upstream, no porque up esté arriba y significa que tiene un gran valor, sino que está en el primer escalón justamente de la cadena de valor. O sea que es exportador de naturaleza de elementos que se van a terminar, porque diríamos, se extrae hasta su desaparición, o sea que es una cosa que es limitante en el tiempo, sino también porque justamente somos los que exponemos más riesgo, más impacto ambiental y menos beneficios económicos, porque cuando progresamos en la cadena de valor, los beneficios o los costos favorecen a los países que lo aportan. Argentina, es cuestionable este acuerdo con Pax Sílica, porque diríamos, estamos en un lugar de absoluta desprotección. ¿Qué nos afecta a nosotros particularmente como chubutenses? Y aparece algo que desconocíamos hasta ahora, que tiene que ver con este portfolio de la Secretaría de Minería, que entre las cosas que se promueven es justamente la extracción de este grupo de elementos que tiene que ver con el platino, y aparecen las provincias que poseen estos elementos y aparece la provincia de Chubut. ¿Y dónde está ubicado este grupo del platino? Nada más ni nada menos que en el complejo Teca-Tepuel, o sea, en la Sierra de Teca y la Sierra de Tepuel. Acá lo tenemos en la puerta de Esquel. Esto significa que Chubut, en particular, Tiene una formación que realmente, digamos, fue estudiado hace muchísimos años, que tiene que ver con los plutones gábricos. Esto es como la masa de magma solidificado que fue estudiado, cuyos lugares de mayor concentración o más importantes están en Gualjaina, están en Arroyo Pescado, están en Quichaura, Sierra de Teca, Sierra de Tepuel. En esos lugares, la Secretaría de Minería ofrece el platino de Sierra de Teca y Sierra Tepuel. Está demostrada presencia de oro y de platino, junto a otros minerales que forman parte de esta oferta, cosa que desconocíamos y no figura, diríamos, en ningún lado, sí, en esta publicación en inglés que ofrece los minerales de este lugar. Eso por un lado. ¿Qué dice el nuevo vocero presidencial? Adrián Rabiel dice que Argentina quiere estar, diríamos, salir al mundo. ¿Cómo va a salir al mundo? Con exportaciones. ¿Qué va a ser prioritario para las exportaciones? La minería de uranio. ¿Qué van a hacer después de tantísimos años y que se había solo remediado el 12,5% de todo el daño ambiental que había hecho la minería de uranio? Van a tratar de remediar Sierra Pintada en Mendoza para poder extraerlo. Pero los puntos más importantes que promueven en ese discurso es Santa Cruz, Río Negro, y llamativamente no nombra a Chubut, pero dice cuenca uranífera del Golfo San Jorge. ¿Y dónde está la cuenca uranífera del Golfo de San Jorge? En Chubut, cuyos proyectos más avanzados y de mayor contenido de los yacimientos de uranio son justamente Laguna Salada y el famoso Cerro Solo, que es, diríamos, la vedette de estos intentos. Y por otro lado, lo que tenemos que pensar es, lo que se quiere hacer es que toda la extracción del uranio sea por parte de empresas privadas y el control sea la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Qué vemos actualmente con la Comisión Nacional de Energía Atómica? Primero, la denuncia que hacen los mismos empleados que están en Dioxitec, donde se produce uno de los intermediarios del justamente el ciclo del uranio, que es el dióxido de uranio en Córdoba, que hablan de la contaminación y se ven en las fotos el polvo de uranio radioactivo tirado en el piso del establecimiento, de las instalaciones, que no fue denunciada, fue denunciada por los empleados. Después nos encontramos que en Rosario, con un calibrador en una clínica donde se hace radioterapia, un calibrador que tiene cesio-137, que es altísimamente radioactivo, por más que sea un frasquito, desapareció, o sea, la cadena desaparece. Y en Córdoba, en una planta de reciclaje, encuentran un ladrillo de uranio empobrecido. El uranio empobrecido es un subproducto después que se enriqueció el uranio. No se enriquece uranio en cualquier lado, sino en dependencias que tienen que ver con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y por último, hace 3 días vemos como cientos de empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica son despedidos. Perdón. Y reprimidos, exactamente. Pero digamos, todo eso nos hace ver la inseguridad, la irregularidad con que funcionaría todo este uranio. ¿Cómo nos garantizan de que va a ocurrir esto sin daño ambiental y a través de estar control riguroso, qué sé yo? El control riguroso, pregunto yo, en Chubut, ¿va a ser como el que intentó el gobierno hacer con los desechos ambientales de YPF, que después de 100 años de petróleo negociaron por solo 25 millones de dólares y unos edificios y autos viejos, reparar el daño ambiental que dejó fundamentalmente en Comodoro Rivadavia? Que además, sin haberlo evaluado totalmente, pero además de eso, por más que se llegue a ciertos cientos de millones, no se evaluó, y justamente los afectados querían hacer acciones judiciales contra YPF, ¿no? Para ver cuánto dañaron y cuánto tienen que reparar y cuánto tienen que remediar. Sin esperar la causa judicial, el gobierno acaba de hacer ese acuerdo, la legislatura lo acaba de aprobar, y aprobarlo significa que se desentiende de cualquier daño ambiental, es decir, queda absolutamente inhibido cualquier gestión legal sobre la empresa. Y llama la atención otra cosa muy importante, que es este mismo, digamos, esta misma situación ocurrió en Santa Cruz, pero Santa Cruz acuerda por 380 millones de dólares el daño ambiental. Es poco, es desacertado, no se escucha a los afectados. Esto va a tener costo en vidas y en salud de quienes están, por supuesto, en la región más crítica, que es la de Comodoro de Rivadavia. Y el gobernador aparece con, digamos, no sé, la nueva de los data centers. Los data centers no es una cosa nueva. Chile la tiene en Quilicurá desde el año 2015. Hace 11 años, hoy los humedales de Quilicurá no existen más, porque justamente el consumo de agua es altísimo. Están preocupados por el consumo de energía, porque Chile utiliza mucho energía renovable, pero resulta que los data centers utilizan justamente derivados de los combustibles fósiles que liberan dióxido de carbono. Diríamos, si nosotros decimos, como dice Torres, que es empleo, ¿por qué no se fija los datos de Quilicura? Es una región que está al norte de Santiago de Chile, donde existe hace 11 años este tipo de actividad, y quienes dicen es, por ejemplo, la planta de Google, que es la más grande, la primera que se construyó, utilizó durante la construcción 1000 personas. Hoy trabajan 208 empleados. Ni trabajo, ni se midió cuánto iba a utilizar del agua, ni se midió cuánto se iba a utilizar de la energía. Y para cerrar esto, la ONU le exige a los data centers que diga la verdad sobre el consumo de agua y energía, porque están mintiendo. Ese es el regalito que nos va a dejar el gobierno provincial. Entonces, nosotros la única manera que tenemos de luchar contra todo esto, la extracción de platino que la tenemos en la puerta, los data centers que nos va a dejar sin agua y energía, y todo lo que tiene que ver con la energía de uranio, con una institución que lejos está de controlar de lo que va a suceder, lo único que podemos hacer es salir a la calle.
El sábado 4 a las 5 de la tarde, por el tema del frío y porque siendo sábado aún los que han ido al lago pueden volver al lago o a donde sea, a las 5 de la tarde nos reunimos en la plaza, como siempre se lee un discurso que tiene mucho que ver con todo lo que, bueno, tiene mucho que ver, es lo mismo prácticamente que lo que acaba de decir Viviana, y luego se sale a marchar por las calles. No nos olvidemos que hace 23 años que marchamos, más de 23 años, 24 casi, que marchamos por las calles y que hemos frenado el proceso de oro de la Meridian Gold. Es decir, hay un lema que tenemos que es el cerro sigue allí gracias a los vecinos. Realmente gracias a los vecinos que marchamos. Y que hemos sido muchísimos. Hoy la gente está un poco descreída, está un poco desanimada, pero anímense, tenemos que estar en la calle. Si no estamos en la calle, nos pasan por encima. El gobierno nacional nos pasa por encima, porque, digamos, desde Trump para abajo es Trump, Milei y Torres. Y bueno, por supuesto, nuestro bellísimo intendente. Bueno, te paso el...
Bueno, después de todas estas noticias que da Viviana, estamos en un momento muy grave, seguimos en ese momento grave, día a día se va agravando, pareciera que no tenemos poder, pareciera que nos están cercando, tun, 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 avanzan, la verdad es que avanzan. Y a nosotros también enfrente, digamos, hay una avanzada de resistencia, porque sabemos muy bien de qué se trata, por el historial que la Asamblea tiene, por las asambleas de todo el país que están resistiendo diferentes cuestiones relacionadas a lo mismo, al RIGI, al SuperRIGI, a este gobierno de derecha, a este gobernador que se une según le convenga, que hace cosas que son increíbles, como lo de YPF, que reciba 25 millones de pesos de dólares porque YPF se va y deja todas esas cosas viejas, y no vamos a saberlo, vamos a ir sabiendo a lo largo de los años lo que va a pasar con eso. Me parece que la gente tiene que leer información de verdad. tenemos que ser responsables. El mundo se está acabando, y lo estamos acabando nosotros, estos gobiernos, que ya sabemos cuál es la historia. La plata es para los 5 millonarios del mundo, y el resto seremos los esclavos. Y no lo podemos permitir. Aprendimos un montón de cosas. Usemos la historia que nos pasó al mundo entero. Y por favor, busquemos información en el periodismo que busca la información real. Más allá, estamos en el modo mundial. Bueno, chicos, está bárbaro. Miren los partidos, pero después que miren los partidos y que festejen, es necesario que tenemos que ser responsables y ver a dónde vamos a parar, ¿no? Y lo tenemos que impedir. Lo tenemos que impedir. Nada, no tenemos nada a favor más que la voluntad del pueblo, porque la verdad los representantes de la legislatura no nos representan. El gobernador fue votado, o sea, estamos en un sistema democrático que está lejísimo de representar la voluntad popular. Chubut hace 30 años que se cumplieron este año con lo de la resistencia al basurero de Gastre, o sea, desde hace 30 años tenemos conciencia de lo que significa la tierra, el agua, el territorio, lo muestran las diferentes comunidades de Chubut. Bueno, o sea, hagámonos cargo, nos estamos mirando todo el tiempo, busquen esa información y seamos responsables y marchemos. Este espacio de la calle es el, por ahora, el único que nos queda, pero siempre va llegando gente buena, gente nueva, también buena, uh-huh, que se va interesando, que muestra inquietud. Yo lo vemos con los chicos jóvenes y se aprecia en la escuela, que hay una conciencia, los chicos saben de qué se trata. Nada, hay que estudiar, también eso hay que denunciar, ¿no? Desde educación, nosotros sabemos que hay bajadas de línea, de que ese tema no se habla, de que eso no se muestra, de que eso lo... Bueno, hay un montón de gente dentro de las escuelas que labura para que eso se hable, se vea, y bueno, y ahí es donde tenemos que apuntar.
La dirección, ¿no?, de la web.
La dirección de la...
Para que se informen.
Ah, bueno, la asamblea tiene diferentes puntos, además de los periodistas, diferentes puntos de información, el Instagram del No a la Mina, la página del No a la Mina, Twitter de No a la Mina, en un canal de YouTube de No a la Mina, Esquel, siempre No a la Mina Esquel, y ahí estamos siempre cargando información sobre estas cuestiones que no se ven en los diarios más taquilleros. Uh-huh.